los jueves ya sabéis que contamos con dos mujeres que nos ayudan a comprender la actualidad del derecho laboral y también a responder las preguntas que nos enviáis habitualmente a través del correo electrónico y del WhatsApp. Voy a empezar por Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues bien, aguantando aquí la ola de calor y con ganas ya es que de las vacaciones.
Empiezo contigo porque yo no sé si hoy a Eva Blázquez le vamos a hacer luz de gas por esas fotografías que nos envía.
Poco se lo merecen. No puede ser tan suertuda.
Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí sentada viendo el mar. Sufriendo. A la vez que sufriendo. Os escucho. No, sufro, sí. Sufro muchísimo viendo el mar. En fin, es lo que le falta a Madrid. Yo a Madrid me encanta, pero es lo que le falta, tenerlo un poquito más cerca.
Bueno, dicen que vamos a tener playa el año que viene muy cerquita de Madrid, o sea que...
Eso dicen, sí. Pero bueno, seguro que no la podemos ver desde casa.
Ya, eso sí. Yo podría casi. Eva, porque yo voy a estar bien cerquita de la playa. Voy a estar a escasos kilómetros, pero vamos, no voy a tener vistas desde casa.
Todavía
no. En fin, bueno, pues vamos en primer lugar a ponernos mucho más serios porque estamos apreciando que en los últimos días, y Ana comentaba que estamos sufriendo la ola de calor, y vemos cómo hay personas, trabajadores, que por desgracia están falleciendo en la limpieza viaria. Hemos conocido también en un local de Móstoles donde parece que había 46 grados de temperatura. Y Ana,
sí.
¿Qué es lo que sucede con las empresas que tienen a alguien en plantilla que sufre este golpe de calor? La Inspección de Trabajo dice que están investigando si se cumplieron las normas de prevención de riesgos laborales.
Bueno, pues es un tema muy serio porque acarrea consecuencias gravísimas para las empresas. En el momento en el que haya un riesgo, ya no digo que se produzca el daño, que es tremendo, pero el riesgo para la salud, por el ambiente, por la temperatura, que está regulado en la ley, pues la empresa es responsable de poner las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores. Y una de las medidas más sencillas es paralizar la actividad, es decir, que no se trabaje en esas horas. No quiere eso decir que la empresa pierda esa productividad, ¿no? Porque puede organizarse, puede planificar una distribución distinta. Si tiene un representante, se tiene que pactar con los representantes y si no, se tiene que imponer a los trabajadores. La ley permite a las empresas distribuir la jornada de manera irregular hasta un 10% de la jornada. Entonces, en momentos así que estamos viviendo, que además ahora con los medios que se tiene, un empresario puede prever que va a haber ola de calor y, por tanto, que los trabajadores no estén expuestos al riesgo a sufrir daños a la salud. Y si lo hacen, como ha sido el caso, por desgracia, y se demuestra que la empresa no había tomado las medidas preventivas, entonces la responsabilidad cae sobre la empresa. Y no solamente tendrá que indemnizar a la familia de este trabajador fallecido por los daños que ha ocasionado, por la pérdida del trabajador, sino es que además pues se puede desencadenar una sanción impuesta por la autoridad laboral a través de la Inspección de Trabajo, también muy grave. Así que, y el recargo de prestaciones, que es a más, es decir, el empresario puede ir hasta cerrar por un problema como este tan serio.
Desde luego, si hablamos de una pequeña empresa, casi seguro, Eva, porque otra cosa son las grandes que a lo mejor tienen más posibilidades de tesorería, pero las pequeñas, ante una situación de esas características, pues supone prácticamente el cierre, ¿no?
Pues sí, claro que sí, porque fíjate lo que estaba diciendo Ana ahora mismo, aparte de las sanciones, todo el tema de los recargos de prestaciones, es decir, que si hay viudo, viuda, huérfanos, pues las pensiones que va a pagar la Seguridad Social se van a incrementar seguramente entre un 30 y un 50% y ese incremento lo va a tener que pagar la empresa, que tiene que, claro, como no sabemos si va a estar funcionando o no dentro de unos años, todo el tiempo que se prevea que va a durar estas pensiones, pues habrá que hacer un cálculo de cuánto tendría que pagar en esos años y lo tiene que pagar en ese momento, o sea que es muy, muy, muy importante, ¿no? Este tema de la prevención de riesgos. Fíjate, además, también me gustaría añadir que aparte de la norma, también hay unos convenios colectivos, por ejemplo, el tema en la construcción, todo el sector de la construcción, en los convenios colectivos tienen unos artículos que justamente prevén esto y establecen cómo debe de hacerse este cambio de trabajo, pues lo que decía Ana, ¿no? Todo el tema de la irregularidad de las jornadas, ¿no? En caso de que haya ciertas temperaturas, pues también lo tiene contemplado. Quiero decir que en algunos sectores que sí que están más expuestos que otros, pues sí que lo recogen. Supongo que a partir de ahora es algo que tiene que tener en cuenta, pues más convenios colectivos de más sectores. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo, ¿no? El otro día, ayer leía yo, ¿no? Que hasta 2060 vamos a tener unas olas por lo menos unas olas importantes, ¿no? Como estas, ¿no? De calor. Con lo cual, pues yo creo que los convenios tendrán que empezar, más allá de los de la construcción, a tener en cuenta estas cuestiones.
Bueno, y luego es que hay cuestiones que son de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, se comenta mucho el vestuario que tienen los trabajadores de la limpieza viaria, que parece poco propicio para estas épocas de calor, ¿no? Porque desde luego dan más calor que otra cosa.
Pues sí, bueno, de hecho ha fallecido, ¿no? Un trabajador, ¿no? Ayer o antes de ayer, no me acuerdo exactamente qué día ha sido, ¿no?
El fin de semana y otro tema que está grave.
Sí, sí, es un tema importante también los EPIs, ¿no? Quiero decir, adaptar lo que es la ropa, ¿no? Al verano, ¿no? Que esto es otro elemento. Además, existen muchas directivas, ¿no? En la Unión Europea, justamente normativa europea en materia de prevención, que justamente regula todo esto de la temperatura en el trabajo, y yo creo que es algo que en sí ya está, y que lo que hay que hacer es adaptarlo a la realidad de cada uno de los sectores y empresas.
Ana, sí. Ya lo último, porque tenemos que ir a las consultas de los oyentes, los cambios de horario, si los trabajadores se niegan, ¿se puede la empresa imponer de alguna manera, justificándolo en una ola de calor?
Justamente, es que los trabajadores no se pueden negar. Aquí rige el principio de tienes que obedecer y si no estás de acuerdo, reclamar. Y por lo tanto, la última decisión la tomará el juez o un inspector de trabajo en su caso. Por lo tanto, no, los trabajadores tienen que obedecer. Si el empresario dice no se trabaja por la tarde porque esto ya se recuperará en otro momento, pues tienen que obedecer.
No, pero me refiero, por ejemplo, Ana, hay sitios en Andalucía que empiezan la jornada, qué sé yo, a las 6 de la mañana, por ejemplo, y terminan a las 12 sí. o a la 1, ¿no? Y eso es un cambio de horario, porque al final entran antes, también salen antes y aprovechan, digamos, lo que se llama la fresca, ¿no? Sí. Para evitar problemas. ¿Eso se puede hacer aunque los trabajadores se negasen?
Si está justificado por este motivo, por motivo de la ola de calor, sí. Evidentemente, todo modificación tiene que tener una justificación empresarial.
Claro,
si es arbitrario, no, pero vamos, sería muy justificado.
Claro. Bueno, pues vamos con las preguntas de Andrea. ¿Tienes alguna pregunta o es que ibas a contarnos sí. los caminos? Bueno, pregunta.
Antes de contar ese camino, ¿qué sucede si una vez ya se ha realizado ese cambio de horario justificado y el trabajador no puede en ese horario? Por ejemplo, unos padres que tienen que dejar a su hijo en el colegio, ¿podría haber alguna modificación también por parte de la empresa, alguna facilidad?
O peor, Andrea, que no tengan colegio los niños, que en esta época también del año es bastante frecuente. Pues es buena pregunta, Eva.
Bueno, pues eso, sabemos que cuando hay, o sea, que hay dos derechos que en cierto modo van a estar encontrados, ¿no? Uno, el derecho de las de los trabajadores, ¿no? A adaptar su jornada, y por otra parte el derecho a la empresa, a la organización. Pero recordemos que el tema de la conciliación siempre puede ser limitado, entre comillas, ¿no? Justamente por temas de organizativos, lo cual yo creo que mejor respuesta tendría un juez seguro en este caso, pero a mí me da la impresión de que tendría que realizar la jornada. Yo no sé cómo lo ves, Ana.
Ahí operaría el derecho de adaptación, ¿no?, que tenemos recogido en la ley, que permite a los trabajadores negociar con la empresa que haya una modulación, ¿no?, que se adapte a sus circunstancias personales y de conciliación. Es decir, que no se le imponga la misma regla para todos, sino que haya diferencias.
Pero yo pienso que si en el caso de que no sea posible otra cosa, quizás la parte organizativa sería la que terminaría imponiéndose, no lo sé. Habría que ver el juez a ver lo que dice, pero es muy complicado con esos dos derechos. Y cuando lo resolviera el juez ya habría pasado el verano.
Ya. Sí, sí. Sí. En fin, bueno, pues vamos ahora sí, Andrea, a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas, sus dudas, a través del correo electrónico y del WhatsApp.
Eso es, hay dos vías. Una es el correo electrónico, que es así, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o si lo prefieren, nos pueden enviar una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que vamos a resolver dudas de nuestros oyentes, empezamos por la primera.
Sí, la primera consulta es que tiene un contrato a media jornada, pero en vez de trabajar ciertos días a la semana, la empresa le reparte esas horas de trabajo de lunes a domingo y no tiene ningún descanso en los 7 días en esa semana. ¿Es legal y esto puede reclamarlo?
Ana.
Pues los trabajadores que tienen media jornada son trabajadores a tiempo parcial y la ley establece el principio básico de que no pueden sufrir un trato desfavorable frente a los trabajadores a jornada completa, es decir, no se les puede tratar diferente. Por ley, todos los trabajadores tienen derecho al descanso semanal, de día y medio ininterrumpido, que puede ser mejorado por convenio colectivo. Entonces, lo que quiero decirle al oyente es que no es correcto lo que está haciendo la empresa con él, que no le está permitiendo disfrutar de ese derecho, que es un derecho mínimo indisponible por ley, el descanso semanal, aunque tenga un contrato a media jornada, y lo puede reclamar, puede dirigirse tanto a la inspección de trabajo como evidentemente ante los tribunales, ¿no? Pero siempre aconsejamos desde la posición aquí, pues que primero, ya que está trabajando, esto, si tienen representantes de los trabajadores, lo canalicen a través de los representantes, que por lo que intuyo no lo hay, y si no, directamente a la inspección de trabajo, porque queda más protegido el trabajador, no le pueden despedir, no le pueden represaliar y la inspección tomará nota, porque esto es una infracción muy grave.
Ya. Vale, pues aclarado. Hoy las preguntas yo creo que son bastante sencillas, por lo menos en la exposición, no sé luego en la respuesta, que dependerá de lo que nos digan Ana y Eva. Vamos con la segunda.
Sencillas y directas, como esta segunda pregunta. Dice el oyente que trabaja para dos empresas, en una con un contrato de 30 horas y en el otro de 20 horas. Ahora le han dado de baja, su médico le ha dado de baja durante más de un mes. Quería saber si le van a pagar la baja las dos empresas o cómo funcionaría.
A ver, Eva, ¿cómo funciona en el caso de estar trabajando en dos empresas y además supera las 40 horas semanales?
Bueno, lo importante es la base de cotización. Lo hemos hablado alguna vez que es obligatorio cuando se trabaja para dos o más empresarios comunicarlo a ambos o a los que sean, ¿no? Así como a la tesorería a efectos de limitar la base. Es decir, ya sabéis que hay una base de cotización máxima. En el caso que de la suma de lo que debería de cotizar cada empresa supere esta base, pues hay que limitarla y se limita proporcionalmente al tiempo que está cada una, que está uno trabajando en cada una de las empresas. En el caso de que no hubiera superado la base, imaginaros que en un caso la base es 1.000 euros y en el otro 1.500 y la base no se ha superado, pues no habría problema. Cada empresa tendría que pagar su porcentaje. Recordar que el porcentaje justamente depende de si es enfermedad común, que yo creo que es enfermedad común en este caso, ¿no? Por lo que dice.
Sí, igual parece.
Del 1 al 3, el primero al tercer día no tendría derecho a ningún tipo de remuneración, a partir del cuarto al 20 tendría derecho al 60% y a partir del día 21 tendría derecho al 75%. Siempre que los convenios colectivos también a veces lo incrementan. aumentan y al final puedes tener derecho a todo tu salario, pero eso ya tiene que ver con lo que diga el convenio colectivo. Yo hablo del tema de la seguridad social. Las empresas tienen la obligación de adelantar este dinero, ¿no?, a los trabajadores, siempre que tenga más de 10 trabajadores la empresa, con lo cual pues le pagará porcentualmente cada una de las empresas su parte. En el caso de que la base de cotización sumada de uno y otro fuera más allá de la máxima, pues ahí, igual que como está limitada, pues sí que en este caso tendría una reducción de acuerdo con cómo se reduce esa base de cotización máxima en cada una de las empresas, con lo cual bueno, recibiría un poquito menos.
Perfecto, pues ya ha quedado aclarado y tenemos más preguntas, pero es que antes tenemos que hablar con nuestra startup, la de esta semana. Volvemos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada laboralista, que siempre la presentamos como presidenta de Asnala, pero es que tiene vida profesional propia, Ana, ¿verdad?
Es verdad, este cargo que tengo no solamente es ser presidenta, de lo que me siento muy, muy honrada, sino es que también ejerzo la abogacía, sí, sí, a pie de calle.
Sí, porque además de presidenta de Asnala no ganas un duro, es todo desinteresado.
Efectivamente, pero no me pesa, no me pesa.
Bueno, eso por supuesto, que ahí está impulsando la asociación. Sí. Y nada, y vamos con más preguntas de los oyentes. ¿Las tiene Andrea?
Sí, en esta tercera pregunta del día de hoy, le han despedido por no superar el periodo de prueba. Le mandaron la carta por WhatsApp y desconoce si es un medio válido. Además, el jefe quería enviarle el documento de liquidación a través de una compañera, dice. Quiere saber si esto es legal y qué plazo tiene la empresa para darle esa liquidación, porque ya han pasado 2 semanas y aún no sabe nada.
A ver, Ana, vienen varias preguntas en una, pero sí, vamos por partes, si te parece.
A ver, con carácter general, la notificación de una carta de extinción, porque no ha sido un despido, nos dice que ha sido una no superación de un periodo de prueba, eso no es un despido, es una extinción, comunicación de una extinción, con carácter general, no es válido por WhatsApp. Pero claro, hay que ir al caso por caso. Y hay jueces que admiten este tipo de notificaciones y hay otros que no. Se va como flexibilizando el criterio. Entonces, claro, el WhatsApp es un medio electrónico. Y si hay alguna posibilidad de que el empresario tendrá que demostrarlo, pero es muy complicado demostrar que se ha notificado de manera fehaciente al trabajador. Entonces, parece que el trabajador puede demostrar que no se le ha notificado. Entonces, el empresario sí que tiene un problema, porque si no lo ha notificado correctamente, esa extinción no está bien hecha y, por lo tanto, se convierte en un despido. Es decir, que es un tema peliagudo.
Pero, sí. Ana, fíjate que nos llegó la semana anterior otro caso similar. Yo creo que también la clave está, porque el de la semana pasada nos decía, yo dejé de ir a trabajar, con lo cual se dio por enterada esa persona.
Claro, si el trabajador, ¿cómo decirte?, demuestra por actos, ¿no?, por actos, y que se ha dado por enterado, entonces es fácil acreditar que se ha recibido la comunicación. ¿Me entendéis? Yo no conozco que haya un sistema por WhatsApp que certifique la recepción. Yo no lo conozco. Lo conozco por correo electrónico. Entonces, claro, imagínate que el trabajador al recibirlo escribe al superior, pues vaya faena, pues nada, pues ¿qué tengo que hacer para mi liquidación? Ya está, ya tiene una acción que ha hecho, que ha confirmado la recepción, ¿me entendéis? Pero claro, si no ha contestado, pues no lo sé, ahí tiene un problema la empresa. Yo lo que haría como empresa, si además nos están escuchando y me consta que nos escuchan las empresas, es que no lo hagan así, que a continuación lo manden por burofax, y entonces ya confirma la recepción. Y luego, respecto a la liquidación, ¿el documento de liquidación qué es? Pues el documento de liquidación es una obligación que tienen las empresas cuando cesan a un trabajador, en el fondo no existe la exigencia legal de que se de que conste la recepción, ¿me entendéis? De manera que aquí hay una cierta flexibilidad. Me suena y no es del todo extraño esta forma de, bueno, pues que se lo haga llegar una compañera. Muchas veces esto ocurre, ¿sabéis cuándo? Cuando los trabajadores no tienen correo electrónico. No tienen un correo electrónico porque no tienen un ordenador, no tienen un móvil de estos de, ¿cómo se llama? Móvil, smartphone, inteligente. Y entonces las empresas dicen, bueno, pues oye, fulanito, ya que vas a verle, o acércate y dale los papeles. O sea, que no es del todo extraño. Entonces, lo que él quiere saber es si esto es legal. Pues como digo, entra dentro legal del todo, pues parece un poco irregular, pero tampoco es ilegal, ¿vale? Para el documento de liquidación, lo que haría yo, porque es el trabajador ahora está en buena posición, porque por ahora no tenemos confirmación de que ha recibido la carta, y es la empresa la que va a tener que ponerse las pilas y notificárselo correctamente. Así que la liquidación la cobra, tiene un año para cobrarla, para exigir que se le pague un año. Y para el tema del si se convierte esto en un despido, porque evidentemente si no se le notifica correctamente, como digo, va a convertirse en un despido, tiene 20 días hábiles para reclamar.
Ya, vale. Vamos con la cuarta pregunta, Andrea.
Sí, ha estado de baja durante un año por una lesión y quería saber qué sucede con sus vacaciones del año pasado. ¿Las puede reclamar a la empresa?
Eva, muy concreta la pregunta.
Pues por supuesto que las puede, más que reclamar, disfrutarlas, ¿no? Porque tienes derecho a disfrutarlas. Una vez que termina el periodo de baja, pues a partir de ese momento puede tenerlas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 18 meses a contar después de el año en el cual termina la baja. Es decir, si imagínate que la baja termina hoy, 20 de julio, pues a partir del 31 de diciembre de 2022 empezarán a contar 18 meses y en todo este periodo de 2022 y los 18 meses, en cualquier momento de esos podrá recuperar su derecho y disfrutar las vacaciones. O sea que fijaros, una buena noticia, porque generalmente uno tiene la obligación de disfrutar sus vacaciones durante el año natural, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos todo este periodo para poder solicitarlas y disfrutarlas.
Vale, perfecto. Pues concreta la pregunta, concreta la respuesta. Así que enseguida volvemos con Ana y con Eva para que nos comenten asuntos de la actualidad. Y no podemos cerrar este jueves sin conocer noticias que afectan a derechos laborales y que comentamos con nuestras invitadas semanales, Ana Gómez y Eva Blázquez. Y empezamos hoy, Andrea, por un caso muy curioso de una persona que tuvo que ir a trabajar en bicicleta.
Sí, un trabajador de limpieza de una empresa subcontratada de Inditex en su turno de noche no disponía ni de coche, ni de moto, ni ninguna opción de transporte para llegar a su puesto de trabajo. Un puesto que se le había asignado tras cerrar la tienda anterior para la que él trabajaba y sí podía acceder sin problema. Tal y como él mismo ha calculado, pagaba 20 euros al día en taxis, la mitad de su nómina, dice. El hombre ha demandado a la empresa en el juzgado de lo social número 3 de Cádiz, pero terminaron desestimándola porque decían que no existía suficiente separación de kilómetros entre la vivienda del trabajador y el centro de trabajo como para considerarlo un caso de movilidad geográfica. Entonces el trabajador empezó a utilizar esa bicicleta como medio de transporte para no gastarse tanto dinero en taxi. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí que ha acogido esas alegaciones y ha considerado que se trataba de una circunstancia especial y que sí había movilidad geográfica. Finalmente, el gaditano será indemnizado con 2.500 euros que se gastó para ir en taxi.
Bueno, Ana, esto me recuerda a muchas ofertas de empleo que dicen carnet de conducir y vehículo propio, precisamente porque a lo mejor para acceder al centro de trabajo no hay transporte público, ¿no? Y ese puede ser un problema. En este caso, el famoso gaditano es que le habían cambiado de centro, ¿no? Y le habían hecho un poco la Pascua.
Sí, es que este es un caso muy interesante, como, pero no es jurisprudencia, ¿eh? Me gusta porque se abren brechas, ¿no? Es decir, oye, es un tema que lo ha defendido muy bien el profesional que le ha llevado el caso y le han dado la razón, pero es que es un tema un poquito de justicia también, ¿no? Sí. Veo el enriquecimiento injusto por la empresa que se está beneficiando de esto, el trabajador, en cambio, un perjuicio inmenso, manifiesto, pero ¿qué herramientas tiene el juez, ¿no?, con la ley en la mano para reconocérselo? Se ve como ha sido difícil la decisión, pero al final lo ha argumentado. Veremos si esto tiene un recorrido, ¿no? Es un caso también muy peculiar, ¿eh? No podemos sí. Esta doctrina, digamos, extenderla a cualquier situación.
Claro, claro. Sí, desde luego son casos muy, muy particulares que no se pueden extender a otras situaciones. Esto sí, lo siguiente sí, Andrea, porque hablamos de la eliminación de barreras arquitectónicas y de la indemnización a la que debe hacer frente una empresa si tiene a personas trabajando con discapacidad.
Sí, una sentencia de un juzgado de lo social de Bilbao ha condenado al gobierno vasco a indemnizar con 40.000 euros a una profesora con una discapacidad del 33% por no realizar las obras de accesibilidad en el colegio donde trabajaba. Obtuvo en 2002 su plaza definitiva en un colegio de enseñanza primaria que se encuentra en las faldas de un monte, con accesos por pendientes prolongadas y sin ascensor, ni rampas mecánicas o ninguna otra máquina para la elevación de personas hasta el año pasado, hasta 2021. La profesora ha demandado al Departamento de Educación por incumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y por vulnerar también sus derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y moral, igualdad de trato y no discriminación, honor y seguridad en el trabajo, solicitando esta profesora una indemnización de 168.000 euros y una carta de disculpas del gobierno vasco. En última instancia, la sentencia ha determinado que el gobierno vasco debe compensar con 40.000 euros, como decíamos, a una profesora por discriminación.
Bueno, Eva, yo además de la valoración que te represente esta decisión judicial, lo que no sé es si se decidiría lo mismo en caso de que fuese una empresa privada.
Pues yo entiendo que sí, porque existe una hay una obligación en materia de prevención de riesgo de adaptar el puesto además justamente a lo que llamamos persona especialmente sensible, ¿no? Y en este caso hay que adaptarle el puesto a estas personas con discapacidad para que puedan realizar el trabajo en las mismas condiciones que un trabajador que no tuviera esta condición. Con lo cual, obviamente sí, la discriminación por razón de discapacidad es otra de las discriminaciones que tenemos que tener en cuenta y además es importante que las empresas, yo creo que lo saben, que existen una serie de ayudas también para poder justamente adaptar estos puestos, con lo cual, igual que tienen, que tienen cuando contratan a personas con discapacidad, una serie de ayudas para justamente para la contratación, que son, desde mi punto de vista, en cuanto al importe, bastante, bastante adecuadas, pues también tienen estas ayudas, ¿no?, para poder adaptar los puestos de trabajo, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es eso, utilizarlas y hacerlo de esta forma. Pero vamos, sería igual, ¿no? También tendría esta obligación. La verdad es que la sentencia es de un juzgado, ¿no?, de lo social, pero bueno, yo creo que marca un poco la línea de lo que es estas cuestiones.
Y otra sentencia curiosa, ¿y qué es lo que ha sucedido, Andrea?
Sí, pues lo que sucede es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la improcedencia del despido de un abogado que tenía registrado un contrato de colaboración con la empresa. Hablamos de un despacho de abogados que se dedica al asesoramiento legal de derecho aeronáutico. Los magistrados consideran que esa relación con el despacho era laboral, con independencia del acuerdo firmado. Vía correo electrónico se le comunicó que la empresa había decidido dar por finalizado ese contrato de colaboración, un despido que fue declarado improcedente por el juzgado de lo social. A pesar de que el letrado tenía su despacho en su domicilio particular, con un equipo informático particular también, realizaba tareas de asesoramiento jurídico bajo instrucciones de la empresa y además tenía acceso a una herramienta de mensajería y una dirección de correo electrónico de la empresa. En cuanto a la remuneración, explica la resolución que consistía en una cantidad fija mensual de 400 euros al mes y una prima de éxito. Finalmente, tras ser recurrido por la empresa, el tribunal madrileño ha confirmado que efectivamente existía una relación laboral.
Bueno, pues una relación encubierta que no es una relación personal, sino una relación entre la empresa y en este caso el trabajador, que era colega, Ana.
Sí. Bueno, no es una novedad esta sentencia, ¿no? Hay bastantes más. La verdad es que los abogados en los despachos, y ya la gran mayoría, tienen una relación laboral, pero todavía quedan retazos de estas situaciones. Y yo me puedo imaginar que el bufete se defendiera por estos indicios que parecía un autónomo, porque trabajaba desde su casa, tenía sus ordenadores, su ordenador, pero la realidad que suele pasar es que se confirman estas resoluciones y tenía mucho riesgo el caso. Y aún así tiraron para adelante, posiblemente porque no llegaron a un acuerdo. Pero la realidad es que ahora va a tener que cotizar este bufete por los 4 últimos años. O sea que al final le va a salir muy claro esta historia.
Más caro que haber llegado a un acuerdo, Eva.
Pues sí, obviamente. Y aparte que hay una normativa desde ya de 2005 que como había muchos problemas con esto, dejó claro que había que darles de alta por cuenta ajena, en el régimen general, a los trabajadores abogados que estuvieran justamente en estos despachos, ¿no? Y para ser autónomo, pues hay que ejercer justamente pues por cuenta propia. Y esto queda claro, aunque como bien dice Ana, todavía quedan pocos despachos, pero alguno que no cumple eso. Y ya, pues eso, que lo hicieron así y han aprovechado para poder, bueno, pues eso, defender a través de lo que son los elementos claros, ¿no?, de la relación laboral para demostrar que sí que era un trabajador.
Bueno, pues con estos análisis hemos terminado prácticamente el programa, así que Ana, Eva, os esperamos el jueves próximo, que es el último programa de nuestra temporada.
¡Ay, qué penita nos va a dar!
Bueno, penita relativa, Ana, penita que te vas de vacaciones.
Eso.
Bueno, pues nada, nos veremos entonces, o nos escucharemos el jueves que viene.
Eso es, hasta el jueves que viene.
Hasta luego. Adiós.